Para mí ese es un evento que anhelo todo el año y pienso mucho en qué puedo compartir. Y de mis ganas quería hablarles de la venida de Cristo, porque siento que estamos rodeados con en primer lugar, la Biblia que nos dice que viene y todo eso, pero vemos eventos sucediendo en el mundo que son como por lo menos únicos en mi vida y me anima a pensar. Creo que el tiempo es corto y quiero rogarles a ustedes que están aquí. Creo que hay muchas personas que han venido y todavía no has conocido a Cristo, no has tomado la decisión de confiar en Él. Y bienvenidos. Nos encanta que estés aquí, pero quiero apremiarlos, apurarlos a que piensen en su necesidad de confiar en Cristo. Porque un día no vamos a estar nosotros y podría suceder cuando menos lo esperas. Y entonces, hoy es el día de la salvación. Entonces, por favor, presten atención. Pero digo que hubiera querido hablar de la venida de Cristo, pero el Señor puso en mi corazón que era más importante hablar de cómo debemos vivir antes y a la luz de que viene y que viene pronto. Entonces, por eso, quiero que empezamos con oración y vamos a ir al texto. Padre, gracias por la oportunidad que me has dado. Padre, tú sabes que tanto anhelo que eso pudiera ser en la enseñanza, una bendición a otros, pero necesito que tú uses mis palabras, que me guíes y que pones una guarda a mi boca, Padre, y que me cuides para que pueda honrarte y exaltar a Cristo. Y te pido eso, Padre, ahora en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, vamos a empezar, y les mencioné que quería hablar de la venida de Cristo. Abre sus Biblias en Mateo, eso no va a ser nuestro texto principal, pero quiero empezar aquí, Mateo 24. Y aquí, en Mateo 24, leyendo desde el versículo 40 hasta 44, oímos una exhortación, y hay dos palabras que quiero que se queden muy grabadas en nuestra mente al estudiar lo que vamos a ver. Versículo 40 dice, entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Y ahora, hay algunos que piensan que es una referencia al rapto de la iglesia. Otros piensan que es un evento que va a suceder al final de la gran tribulación. Y realmente, cual sea tu perspectiva, lo que viene es lo que tenemos que tomar en cuenta ahorita. Dice 42, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. No sabemos. Sentimos que la venida de Cristo está muy cerca, pero no sabemos. Entonces tenemos que estar constantemente velando. Y luego en 43 dice, pero comprender esto, que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. 44, por eso, también vosotros, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. La idea de estar velando y estar preparados. Queremos hacernos la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo puede afectar eso nuestra manera de vivir? A la luz de que Cristo viene pronto. Hay una historia verídica muy interesante. Está hecha en película, por si quieren verlo, la película se llama Milagro a Medianoche. Pero es la historia verídica de cómo los daneses se unieron para proteger a los judíos dentro de su comunidad. En toda Europa casi son los únicos quienes protegieron a sus judíos en una forma muy honrosa. Entonces, había un operativo planeado para cierta noche, la noche de Rosh Hashanah, que casi es en este tiempo del año. y es un festivo de los judíos. Entonces se les ocurrió a los nazis, que recuerden los quienes conocen de esta época de la Segunda Guerra Mundial, de Alemania, estaban tratando de conquistar Europa y estaba apenas empezando la guerra y parte del plan de Hitler, su líder, era de exterminar a los judíos. Y entonces habían hecho los preparativos para ese operativo para la noche de Rosh Hashanah. Pero el consejero del general que estaba controlando a Dinamarca era traidor, era leal a los daneses, era alemán, pero él era leal a los daneses. Entonces informó todos los detalles a los daneses. Así que sabiendo, estando preparados los judíos, a medianoche cuando ejecutaron el operativo, no encontraron judíos en casa. Todos estaban escondidos. Y esa es la idea de la venida de Cristo, que estemos escondidos en Cristo. Y hoy es el día de salvación. Hoy es tu único tiempo asegurado para responder a su amor y su provisión para ti. Y para los quienes hemos respondido a Jesucristo, hay peligros que tenemos que estar velando para que no seamos atrapados. Entonces, quiero que ahora vayamos al texto que es 2 de Corintios, capítulo 11. Y este pasaje es un pasaje que me ha encantado por años. Y el Señor puso en mi corazón de que era para mí importante esto a la luz de todo lo que está pasando en el mundo, porque hay muchas cosas que quieren y pueden desviarnos de una sencillez en nuestro andar en Cristo. Y creo que eso es muy, muy apropiado para nosotros hoy. Entonces, aquí en 2 de Corintios 11:3 dice esto: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Sencillez y pureza de devoción a Cristo. De eso quiero hablarles en las enseñanzas que me toca. Entonces, cuando estudiamos un texto aquí, tú puedes ver el texto y dices, es hermoso esto, me llena con emoción, veo ahí algo importante, veo algo bello. Pero cuando queremos enriquecer y entender un texto, necesitamos abrir un poquito el contexto. Entonces, ¿qué hay alrededor? Y me hice esta pregunta, entonces vamos a leer ahora de versículos 1 a 5 para que veamos el contexto inmediato del texto. Y Pablo aquí dice esto: ojalá que me soportaran un poco de insensatez, y en verdad me soportan. Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. 3, nuestro texto: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por tanto, los medios demostrado en todas las cosas. Ahora, ese es el contexto inmediato ahí del texto. Pero en realidad, Pablo, desde capítulo 10 hasta capítulo 13 de este libro, está hablando de su apostolado y su autoridad. Y es un texto difícil. Tal vez lo has leído y dicho, no entiendo, Pablo va a decir, me siento como loco por hablar de esta forma y estoy fuera de mi juicio en decirles esto. Y dices, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Por qué está hablando de esta manera? Y este es el contexto del pasaje de devoción a Cristo. ¿Qué tiene que ver la una con la otra? Pues está muy ligado y nos ayuda a entender mucho esto. Pero noten cómo empieza en uno. Ojalá me soportaran un poco de insensatez. Estas son las expresiones que de muchas maneras él va a comentar en esto. Pero Pablo quiere, y eso es lo importante, por el bien de los de Corinto, establecer su autoridad. ¿Por qué? ¿Porque quiere ser importante? No, jamás es su interés. Y en realidad lo que yo veo aquí es como una lucha. El Espíritu Santo ha agarrado a Pablo y dijo, Pablo, tú tienes que proteger a esas personas. Les vas a hablar de lo que yo he hecho a través de ti. Y Pablo como que está respingando diciendo, no, eso va a parecer como vanagloria, van a criticarme porque estoy hablando de mí mismo. Pero obligado, por el bien de los de Corinto, tiene que hablar de sus logros. ¿Por qué? Porque lo que establece tu autoridad es tu vida, no es tu título. No son tus estudios. Y he visto a personas que ascienden al liderazgo en la iglesia y piensan que al instante les corresponde el mismo respeto que el viejito que ya tiene 30 años en el puesto. La vida no funciona así, ¿verdad? Y entonces recuerdo que una vez un joven vino y estaba molesto. Y dice, misionero, él dice, Teo, yo no veo eso justo. Todos, cuando hablan conmigo, dicen, pues luego voy a hablar con Teodoro para ver si, qué dice él. Y dicen, yo estudié en el mismo lugar donde Teodoro estudió. Yo tengo el mismo título que Teodoro. Y Teo, ¿por qué no sientes que ustedes deben hacer algo para que me respeten más y me tomen más en cuenta? Y dije, yo tengo la misma queja. Cuando llega Bart, todos van con él y no, me ignoran a mí. Pero yo lo dije en broma, porque yo entiendo. Pero nos cuesta a veces. Pensamos que autoridad viene por un título o tal vez preparación que tenemos y así. Y en la iglesia de Cristo no es así. Tu vida es lo que te da autoridad. Pero hay cosas que a veces nos distraen de esto. Y puede ser la forma en que alguien habla, su elocuencia. Y aparentemente aquí, los falsos maestros tenían mucha elocuencia que aparentemente Pablo no tenía. Pero Pablo era la cosa real. En mi juventud, y voy a hacer referencia a eso hace cientos de años, yo me crié al final de la Unión Soviética, que muchos de ustedes ni siquiera saben qué es, pero es cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo básicamente se divide en dos grupos. El grupo que gira en torno de Rusia y otro en torno de los Estados Unidos, los aliados y los de países comunistas. Y en el comunismo, el cristianismo era prohibido. Entonces me crié escuchando de personas en Rusia, en Ucrania, en Rumania, China, que a pesar de que les costaba a veces hasta su vida, seguían a Cristo. Y dejó una huella en mi vida increíble que aún hoy me afecta cuando enfrentamos decisiones sobre cómo proceder con COVID. ¿Qué hacemos aquí? Nunca hemos pasado por eso. Fueron las historias de estos que han vivido antes que yo, que me guiaban. Y uno de mis héroes más grandes en mi niñez, por lo que mi papá comentaba de él, era Richard Wurmbrand. Y de Rumania, pastor ahí, que sufrió torturas como no pueden imaginar. Y cada hueso mayor, grande de su cuerpo, fue quebrantado en torturas a manos de los comunistas. Podría hablar mucho de todo lo que sufrió. Pero cuando terminé mis estudios en Chicago, el año después todavía estaba mi cuñada Raquel ahí y nos platicó de que él y su esposa, ya viejitos, llegaron a la escuela. Y dice que tan mal estaba su cuerpo que ni podría mantenerse parado por los 45 minutos de su plática. Tuvo que sentarse para terminar. Pues, cuando tú tienes a una persona así, que ha sufrido cosas que ni puedo comprender, pero ha mantenido su fe en Cristo, su lealtad a Cristo, y estás en su presencia, ¿qué dices? Nada. Nada más escuchas. Y por eso Pablo quiere, obligado por el Espíritu Santo, que escuchemos de su vida. Vamos a bajarnos un poquito a versículo 21. Y aquí van a ver la lucha y luego van a ver algunas de las cosas que Pablo enfrentó. 21 dice, para vergüenza mía, digo que en comparación nosotros hemos sido débiles. Pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado es como valiente o atrevido, hablo con insensatez. Noten la lucha, así. Yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son siervos de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Noten la lucha ahí, porque está hablando de sí mismo y no le gusta, pero el Espíritu Santo dice, escribe, Pablo. Yo más. En mucho más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligros de muerte, 5 veces he recibido los judíos, perdón, recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, es decir, en el mar, naufragado, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas y muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Pablo merece que le escuchemos. Tal vez no es el más elocuente de oradores, pero él es como estos hombres viejitos que llegan con las cicatrices de habernos amado, haber completado lo que faltaba del sufrimiento de Cristo, como él mismo dice en Colosenses. Pablo sufrió por los de Corinto y por nosotros. Entonces, este viejito tiene algo muy importante que decirnos. Entonces, tal vez, viendo eso, decimos, pero ¿qué tiene que ver entonces el apostolado de Pablo? O, es decir, la autoridad que él tiene con devoción a Cristo. Y Pablo va a expresar 3 preocupaciones que fluyen de el rechazo de él y la aceptación de otros quienes no tienen lo de Cristo en mente. Entonces, para esto, primer cosa está en versículo 2. Nos regresamos al versículo 2. 2 Corintios 11, y dice, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Entonces, Pablo quiere que la iglesia de Cristo llegue a la boda pura. Y la siguiente plática está sobre esto. ¿Qué podría contaminarnos? ¿Cuáles son los peligros en esta área? Pero la ilusión de Pablo es la iglesia radiante y pura. Alejandro, ya. Perdón, ya lo tengo. Ok, hasta una vez puse en Google, ¿cómo puedes dar una plática sin llorar? Y no me funcionó, pero la razón por qué emoción me gana es por la ilustración que quiero compartir. El día de mi boda. Ahí estaba. Denny estaba a mi lado. Estábamos en una pequeña iglesia. Mi papá era quien estaba casándonos. Y recuerdo que empieza la música. Tan, tan, tarán. Y todos se paran. Y por, como Priscila y su papá no son muy altos, no podría verlos hasta que llegaban justo enfrente. Y dan la vuelta por la gente. Y vi a Priscila. Igual como ahorita. Pude creerlo, vestida, blanco, pura, mi esposa, para mí. Me llené de emoción, de lágrimas mis ojos, obviamente no por tristeza, sino por la emoción de pensar que ahí estaba la persona que más valoraba y ella estaba entregando su vida a mí porque me ama. ¿Sabes qué? Cristo nos ha redimido con su sangre. ¿No debe afectar eso la forma en que vivimos? ¿No debemos tenerle devoción? ¿Realmente hay otra cosa por qué vivir? No creo. Pero es difícil, ¿no? Ha sido un compromiso muy tardado. No viene todavía el novio. Pero ¿cuándo viene? Pablo, tú y yo queremos que la iglesia esté regocijando y no avergonzada, ¿verdad? En ese momento. Entonces, esa es la primera preocupación. Y es curioso porque en realidad cuando piensas en la iglesia, ¿por qué es que la iglesia tiene cierta pureza? ¿O tiene pureza? Es por Cristo, el novio, quien la purificó con su sangre. Debemos todo a él. El hecho de que pudiéramos estar coqueteando con el mundo, si nos detenemos a pensarlo en términos reales, nos debe hacer agachar la cabeza. Y me hace a mí eso, porque yo sé que lucho con esto. No siempre estoy donde debo estar en mis emociones, mi afecto para con el Señor. Pero hablaremos eso en la tarde. La segunda cosa es el texto principal. ¿Y por qué digo que es el texto principal? Porque todos, la primera, la pureza de la iglesia, está enfocado en devoción a Cristo. La segunda, versículo 3, también está enfocado en la devoción a Cristo. Y la última, los falsos de los cuales Pablo nos quiere proteger, está por su devoción en Cristo. Ahorita les explico un poquito más. Pero versículo 3 dice, de nuevo, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces, aquí es curioso, porque ¿qué es lo que nos va a mover de pureza y sencillez? En versículo 2 es pureza. Aquí se menciona pureza, pero es un poquito diferente el enfoque. El problema aquí, es nuestra última plática viene de aquí, es en la mente. Y es fundamental que veamos esto y que tengamos cuidado aquí, pero que seamos engañados en nuestra manera de ver el mundo, nuestra perspectiva, y nos movemos de una sencillez y pureza de devoción a Cristo. Y los quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar formalmente la Biblia, sabemos el riesgo de que tu fe en Cristo sea muy complicada y seca. Cuando Priscila dio la vuelta, no estaba yo luchando con problemas intelectuales. Mi amor por ella era la única cosa, era una sencilla y pura. Es como singular devoción a ella. Y es lo que Cristo quiere. Entonces hablaremos eso, pero hay una historia que me encanta y muchos lo hemos platicado. Creo que Alejandro tal vez estaba y otros. Un día en Irapuato, en la Iglesia del Norte, llegó de visita un hombre que se llamaba Ronaldo Harris. Y Ronaldo Harris es un hombre que apenas conocí, pero hubiera dado mi brazo derecho por conocerlo más. Me parecía como un hombre sumamente espiritual y entregado a Cristo. Pero él compartió una historia que todos contamos y a lo mejor la han oído. Pero vuelvo a usarlo aquí para hablar de eso, aquí. Un viejito en Puebla, en Tehuacán, ¿verdad? Puebla. Y en una iglesia relativamente grande ahí. Pero este viejito de vez en cuando compartía en la mesa del Señor, pero no leía muy bien. Y entonces a veces la congregación le ayudaba, o hermanos, a decir una palabra. Y ese domingo se levanta y empieza a leer y dice, Cristo nos, ese es Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho, y paró. Entonces, todos suponiendo que no podría pronunciar la palabra, empezaron a susurrar por toda la congregación, maldición. Maldición, maldición. Y él dijo, hermanos, puedo leer la palabra. Es que no puedo decirla. Me duele decir que Cristo fue maldito por mí. Y se sentó. Y nadie ha olvidado la enseñanza nunca. Impactante, sencillez. Pureza de devoción a Cristo. Y tal vez estás aquí y necesitas tú volver a la sencillez y pureza de devoción a Cristo. Espero que suceda en estos días. Última cosa, la tercera cosa que Pablo quiere que vean y por su, al respetar su autoridad, que a final de cuentas es su enseñanza, su apostolado, va a cuidarles del error aquí, y es en versículo 4. Dice, porque si alguien viene y predica otro Jesús a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Entonces, Pablo quiere que sigan a él. ¿Por qué? Porque Pablo recibió su evangelio directamente de Cristo. Pablo es un apóstol de Jesucristo. Hoy en día no hay apóstoles. Hay quienes dicen ser, pero no hay. Entonces, nuestra Biblia fluye de la inspiración de apóstoles. Y ahí la tenemos. Y él quiere cuidarlos de falsos que llegan. Y están en abundancia a nuestro alrededor. La película Los Escogidos, que ahorita es muy popular, hecho por mormones. Perdóname, pero mi Cristo no es el hermano de Satanás. Pero el Cristo de los mormones es el hermano de Satanás. Y entonces, pero dices, pero sí usan la Biblia, y ¿hubo cristianos que les ayudaron? Sí, pero cuidado. Satanás sí es algo, es sabio y astuto. Y nos engaña fácilmente. Somos sumamente parecidos a ovejas. No muy inteligentes. Seguimos la manada y nos engañamos fácilmente. Entonces, Pablo nos habla de estas cosas porque quiere que tengamos cuidado. Y ahora, quiero ilustrar eso de esta forma. El enemigo tiene como anzuelos. Y en otra plática, compré unos anzuelos para que los vieran. Recuerden, no tengo mi lámpara. Oh, eso no va a funcionar. Pero tengo mi Biblia. Entonces, sí. Pero tal vez recuerden, hace años usé la lámpara como una ilustración. Pero quiero que piensen en un anzuelo. Y entonces el anzuelo ahí está. Y sabemos que está para pescar. Entonces el anzuelo tiene algo, hay un ganchito que, ¿cómo determinamos, Filemón, que se llamaba?
Lengüeta.
Lengüeta, lengüeta. Ok, o púa. Entonces, ¿y por qué está ahí? Es para que cuando se engancha no sale de la boca del pez. Entonces, hay muchos anzuelos colgados en la vida. Y sabemos que ningún anzuelo sin carnada va a pescar algo. Entonces, La carnada es una decepción. Yo he tomado una encuesta entre peces y ningún pez ha dicho que vale la pena la carnada por el anzuelo, ¿verdad? Así, y así es con nosotros, pero parece tan atractivo. Y Pablo quiere advertirnos de tres. Creo que son muy apropiados para los días en que vivimos, para que estemos velando y así preparados para la venida de Cristo. Hace años tuve el privilegio de ver un video de un hombre que respeto mucho, que dedicó su vida a servir al Señor. Siempre su ministerio trataba mucho con áreas difíciles, sectas, diferentes cosas. Pero ya en los 80 años le habían invitado a una plática y se paró a dar la plática, ya muy viejito, podrías ver la diferencia. Y lo que recuerdo es que su Biblia no era como esta Biblia. Esa acabo de comprarla de Mónica. Pero lo que recuerdo es que estaba todo abierto aquí, todo desgastado. Y recuerdo que él tenía su Biblia ahí y la abrió lentamente. Y dice, me han pedido que conteste la pregunta, ¿por qué amo a Cristo? Entonces, era un hombre conocido por una mente muy intelectual, muy brillante. Pero llega esta pregunta tan sencilla. Y no podría casi contestarla. Dijo, pues es tan hermoso. Le debo todo a Él. Y saben que espero que tú hoy puedes volver a una sencillez de entrega a Cristo. Pero sabes que tal vez el gancho o el anzuelo está bien metido. Y va a haber sangre y dolor para que lo saques. Pero sabes que vale la pena. Para que volvamos a una entrega a Cristo, una devoción de Él, sencilla y pura. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por tu amor. Gracias por Cristo, a quien debemos todo. Y en su nombre pido que tú hagas la obra en nuestra vida que deseas hacer en este campamento. Gracias por darnos la oportunidad. Obra para tu gloria, te pido, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.